Esta es la edición de diciembre 3 de Identidad Latina. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que se escuchen otros ruidos que no tienen nada que ver con la lectura, incluyendo al pajarito que tengo en mi hombro que se llama Dudley y a veces le da por hablar o cantar. Editorial. Preocupa la capacidad de los hospitales y su personal. En la anterior edición mencionamos que los números de contagios con el COVID-19 estaban subiendo en Connecticut y eso no se ha detenido. Claramente, la curva de infectados positivos, las hospitalizaciones por COVID y los fallecimientos están en sentido ascendente. El mapa del estado está prácticamente todo en alerta roja. El porcentaje de infectados se ha situado arriba del 6% diario. En el último día de noviembre se confirmaron 1.459 nuevos casos positivos, lo que llevaba a un total en el estado de 118.754. Los fallecidos se incrementaron en 20, aunque como fue lunes, se agregan los del fin de semana. De todas maneras, la cifra total de muertos por COVID-19 se elevó a 5.040. A estas alturas, se ha empezado a conocer la realidad de los recursos humanos y de lugares de atención, especialmente de los hospitales. Los principales dirigentes de los mismos han salido a alertar que se está trabajando con alta capacidad de camas ocupadas, tanto en personas que necesitan cuidados intensivos, UCI, como también por hospitalizaciones generales. Según la Asociación de Hospitales de Connecticut, las pérdidas de este año llegarían a los 1.500 millones de dólares, y aunque han recibido ayuda federal por 600 millones, no alcanza para cubrir los déficits que ya tienen. También se supo que tienen conversaciones permanentes con la gobernación que ha prometido ayudarlos, pero estaría muy lejos de lo que ellos necesitan. Otro gran problema a estas alturas de la pandemia es la falta de personal de salud. Ocho hospitales del estado han reclamado esta situación al Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Nación. Esto tiene que ver con que han caído enfermos muchos de los empleados y también con el agotamiento. Si tenemos en cuenta los riesgos que corren, la utilización y cambio de equipos personales permanentemente y, por supuesto, el vivir el día a día de la enfermedad es bastante estresante. Estamos en el último mes de este fatídico 2020 en cuanto a la salud y sus consecuencias. Como medio de comunicación, nuestra tarea es informar, entretener, pero también invocar a la gente que tome conciencia de la situación delicada que vivimos. Lo menos que podemos hacer como sociedad es no agregar más problemas. Las recomendaciones básicas de cuidado deben ser ya hábitos: el uso de la mascarilla, la distancia social, el lavado de las manos, pero también el evitar en lo posible el contacto con la gente, aunque sean familiares. Opinión. A Trump no lo indultará la historia. Ahora que empezamos a salir de una de las etapas más oscuras de la historia contemporánea de Estados Unidos, y cuando se vislumbra el ansiado reacomodo de todas las normalidades, es imprescindible no perder de vista los últimos coletazos de esta anomalía política, que incluso supo cómo engañar a la democracia, que parecía la más ejemplar en todo el planeta. Pero como si no se hubiese resultado que demuestran su vergonzosa derrota y como si no se hubiese un presidente electo que será oficializado el próximo 14 de diciembre, con base en los irrefutables votos recibidos, el mandatario se dedica a hacer lo que mejor sabe, mentir sin escrúpulos, recurriendo a una especie de marrullerías típicas de bajo mundo. Su aparente autosuficiencia, Sin embargo, se va deteriorando a pasos agigantados, y todavía más cuando los estados que reclama como suyos por un supuesto fraude electoral le refutan sus acusaciones sin pruebas, incluso de gobernadores republicanos que no se han dejado arrastrar por la estrategia discursiva oficial, ni por el amedrentamiento del equipo legal del presidente, encabezado por otro personaje igualmente escabroso como Rudolph Giuliani. Dos cosas, sin embargo, llaman poderosamente la atención de entre todas las que ha exhibido como patadas de ahogado en este su breve reino de arena. Primero, la posibilidad de autoperdonarse y otorgar el mismo beneficio a sus tres hijos, Donald Jr., Eric e Ivanka, a su yerno Jair Kushner y a su abogado Giuliani. Y segundo, la amenaza cada vez más latente de que si no le cumplen el capricho de quedarse otros 4 años por sus fueros en la Casa Blanca, se postularía en el 2024 para contender nuevamente por la presidencia. Y es aquí donde el tema migratorio se convierte en el punto de quiebre y de contraste de este capítulo de la historia de Estados Unidos. A los inmigrantes, empezando por los mexicanos, el señor Trump los llamó delincuentes, violadores y narcotraficantes. Hizo de los indocumentados el chivo expiatorio de todos los males de este país, por lo cual dictó las más crueles políticas públicas tendientes a infligir el mayor daño posible a quien se atreviera a pisar territorio estadounidense en busca de refugio, como si eso fuera delito. Separar familias y enjaular niños vino después, delitos de lesa humanidad por los que Trump deberá pagar en algún momento. Las innegables aportaciones de los inmigrantes, indocumentados o documentados, contrastan grandemente con las pillerías realizadas por él mismo y sus allegados, desde el impago de impuestos, cosa que se ha celebrado entre los suyos como un acto de inteligencia por haber burlado a la Oficina de Recaudación Fiscal, hasta inmoralidades que curiosamente no escandalizan a los ultrarreligiosos que le han dado su apoyo a ciegas, como pagar por el silencio de estrellas porno con las que tuvo contacto. A los inmigrantes, por supuesto, el gobierno de Trump nunca les dio tregua, especialmente indocumentados. Su idea es y ha sido castigarlos por el simple hecho de ser eso, inmigrantes, a pesar de que sí pagan impuestos y de que ahora mismo unos 5 millones de ellos se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia de COVID-19 como trabajadores esenciales. En ese sentido, Trump podrá perdonar a sus delincuentes preferidos y a sí mismo, pero todo el daño que ha infligido no alcanza ni perdón ni olvido. En efecto, Trump puede otorgarse el perdón y lo podrán solapar sus seguidores, pero a este presidente jamás lo indultará la historia. Por David Torres. Es asesor ejecutivo de America's Voice. Locales. Aumentan positivos de COVID y convocan a voluntarios para las escuelas. El promedio móvil de 7 días de Conérico de pruebas positivas de COVID-19 subió a 4.9% el martes 1 de diciembre, revirtiendo una tendencia a la baja que vio una caída desde un pico de 5.8% hace 11 días a 4.7% el lunes, según el gobernador Ned Lamont. Las hospitalizaciones aumentaron en 54 a 1.182 y el número de muertos aumentó en 20 a 5.040. La tasa de positividad diaria fue del 5.9% el martes. El 59% de las 1,000 camas de la UCI del estado estaban ocupadas hasta el lunes y un tercio lo usaban pacientes con COVID-19. En general, el 71% de las 8,000 camas de hospital estaban ocupadas el lunes, según las nuevas reglas establecidas por el Departamento de Educación del Estado para ayudar con la iniciativa de voluntariado Step Up Connecticut. Los estudiantes universitarios pueden ofrecerse como voluntarios o ser contratados como maestros sustitutos, mientras los maestros en cuarentena después de una exposición a COVID enseñan de forma remota. Todos los solicitantes deben someterse a una verificación de antecedentes y capacitación antes de supervisar un aula. Muchos estudiantes universitarios que regresaron a casa para el Día de Acción de Gracias terminarán su trabajo de curso del primer semestre de forma remota y luego regresarán al campus para el segundo semestre. Por Mark Pasniokas, de Connecticut Mirror. En Connecticut y en el país se esperan la aprobación de vacunas. Esta semana, el Reino Unido se convirtió en el primer país en anunciar la aprobación de la vacuna de Pfizer Biotech, mientras que Rusia dijo que empezará a vacunar a sus ciudadanos masivamente a partir de la próxima semana con su propia vacuna Sputnik V, aunque su efectividad sigue cuestionada. En Estados Unidos, la Food and Drug Administration, FDA, planea revisar la vacuna del Pfizer el 10 de diciembre y la vacuna de Moderna el 17 de diciembre. La CDC ha recomendado que los trabajadores del sector de salud y los que viven en residencias de ancianos deberían ser los primeros vacunados. El gobernador Lamont dijo que Connecticut podría recibir 20,000 dosis de la vacuna de Pfizer el 14 de diciembre y otros 20,000 de Moderna la siguiente semana. Varios supermercados como Stop & Shop y Big Y han anunciado que planean ofrecer la vacuna gratis a sus clientes después de la aprobación del FDA. Representante Candelaria es nombrado vicepresidente de la Cámara. El representante estatal por New Haven, Juan Candelaria, fue designado por el presidente de la Cámara de Representantes, Matt Reeder, para ocupar el puesto clave de vicepresidente de la Cámara de Representantes. Juan Candelaria ha hecho un excelente trabajo como vicepresidente en los momentos más difíciles y estoy seguro de que seguirá siendo un activo para el caucus en la próxima sesión, dijo Reeder. Por su parte, Candelaria expresó: he tenido el privilegio de servir como vicepresidente y espero continuar en esa capacidad con Matt Reeder. Los meses venideros serán desafiantes y estoy ansioso por trabajar en soluciones de los problemas más urgentes. Noticias locales. Pfizer tendrá 50 millones de dosis de vacunas para el comienzo del 2021. Un suministro limitado de la vacuna contra el coronavirus podría estar disponible para algunos de los proveedores de atención de Connecticut y los residentes más vulnerables a principios del 2021, siempre que se logren varios puntos de referencia clave, incluida la aprobación federal de emergencia para fin de año. Según le dijo al gobernador Lamont, un alto ejecutivo de Pfizer Incorporated, el fabricante de medicamento con sede en Groton anunció que los primeros ensayos de la vacuna han tenido una efectividad del 90%. Un plan para fabricar al menos 5 a 10 millones de dosis y posiblemente hasta 50 millones de dosis para fines de diciembre está avanzando, dijo John Burkhart, vicepresidente senior y director de seguridad de Pfizer. Ni Burkhart ni Lamont pudieron decir cuántas de esas dosis se distribuirían en Connecticut. Por Keith Fanoff, de Connecticut Mirror. Senador Blumenthal pide revisión del Departamento de Justicia. El senador Richard Blumenthal, miembro del Comité Judicial, realizó una llamada a los miembros del equipo de revisión de la agencia Biden-Harris para el Departamento de Justicia, expresando su preocupación Con respecto a la politización del Departamento de Justicia por parte de la administración Trump, que ha erosionado la moral dentro de la agencia y dañado la confianza del público en la aplicación de la ley. Blumenthal también destacó varias prioridades legislativas, incluidas las medidas de prevención de la violencia con armas de fuego, la reforma policial, el derecho al voto, la reforma migratoria integral, la aplicación de las leyes antimonopolio y la ley No Hate. El hecho de que ni siquiera sepamos cuántas personas mueren cada año bajo custodia policial o durante un arresto es indignante, dijo el senador. Queen's Borough College ofrecerá Open House Virtual el 16 de diciembre. Queen's Borough Middle College, QMC, de East Conn, una escuela secundaria magnet regional, celebrará una jornada de puertas abiertas virtual el miércoles 16 de diciembre del 2020 a las 5:30 de la noche. El evento se llevará a cabo como una sesión de Zoom en línea y está abierto al público. Se invita a asistir a los futuros estudiantes de secundaria y sus familias. QMC está ubicado en el campus de Queen Bogue Valley Community College, QVCC, en Danielson, y está abierto a todos los estudiantes de Connecticut. Los estudiantes que deseen inscribirse en QMC para el 2021-2022 pueden visitar www.eastcon.org/QMC para descargar una solicitud. Más información en www.eastcon.org y siga a EastCon, EASTCONN, en www.facebook.com/where learning comes to life. Las escuelas del estado tendrán cursos sobre latinos y afroamericanos. Las escuelas secundarias de Connecticut ahora deberán ofrecer un curso de estudios latinos, puertorriqueños, afroamericanos y negros después de que la Junta de Educación Estatal aprobara unánimemente su implementación el miércoles 2 de diciembre. El nuevo plan de estudios se ofrecerá como una materia optativa de todo el año para los estudiantes, pero la Junta espera que, con el impulso suficiente, pueda expandirse y ser requerido para todos los estudiantes. Las escuelas pueden comenzar a ofrecer la clase durante el año académico 2021-2022, pero para el otoño del 2022, todas las escuelas deberán ofrecer el plan de estudios. El comisionado de Educación, Miguel Cardona, dijo que tener cursos como estos en las escuelas es algo que la Junta debe tener en cuenta cuando se habla de asistencia y cómo lograr que los estudiantes se involucren. Por Adrián Watson. Carmen Cid de Eastern es elegida vicepresidente de Ecological Society. Carmen Cid, profesora de biología y decana de la Escuela de Artes y Ciencias de la Eastern Connecticut State University, ha estado trabajando para mejorar el éxito profesional de las mujeres y las minorías en la ciencia durante las últimas 3 décadas. Este noviembre, la Sociedad Nacional de Ecología de América, ESA, la nombró como su vicepresidente de Educación y Recursos Humanos hasta el 2024. La presidenta de la ESA, Kathleen Weathers, describió a Cid como una adición excepcional a la junta directiva de la misión al servicio de la ecología y la comunidad ecológica. Por su parte, Carmen Cid manifestó: "Es un gran honor para mí. Este ha sido el trabajo de mi vida. Esta sociedad representa a 9,000 ecologistas, la más grande del mundo". Por Michael Rouleau. Hartford Stage anuncia una nueva oferta de Navidad en digital. Hartford Stage ha anunciado una nueva oferta navideña digital, A Community Carol, una experiencia de narración virtual creada en asociación con los miembros del elenco de Christmas Carol, artistas locales, vecinos de Hartford y estudiantes de teatro del área. Inspirado en A Christmas Carol de Charles Dickens, se creó específicamente para este momento como una celebración de la luz y la magia. Se llevará a cabo el jueves 17 de diciembre a las 7 de la noche, seguido de un periodo de transmisión de 4 días, y está adaptado y dirigido por la productora artística de Hartford Stage, Rachel Alderman. Las entradas para A Community Carol son gratuitas. Se requiere registrarse con una donación sugerida para la campaña de recaudación de fondos Raise the Curtain en curso de Hartford Stage. Información adicional en www.hartfordstage.org/community/Carol por Todd Brandt. Abrió sus puertas el sabroso restaurante en East Hartford. El pasado miércoles 2 de diciembre abrió sus puertas oficialmente el sabroso restaurante en la 980 Main Street de East Hartford, Connecticut, con la especialidad del pollo a la brasa al estilo peruano. Además, cuenta con una variedad de platos de la rica comida del Perú, como el ceviche, el arroz chaufa, el lomo saltado, los anticuchos, la jalea, la causa limeña y muchos más. Su propietaria, la señora Juanita, invita a que pasen por su restaurant para disfrutar de un buen ambiente y la mejor sazón. En el horario de 11:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Para más información pueden llamar al 860-965-1466 y al 305-767-5962. Informe y fotos de Mercedes Santa Cruz de Identidad Latina. Entrevista. Omar Aguilera, encargado de publicidad de Radio Viva 107.3 FM, La Radio es mi vida. Omar Aguilera, 81 años, nació en La Plata, Argentina. Está casado, tiene 3 hijos y 7 nietos. Futbolista profesional, llegó a jugar en la primera de Gimnasia Esgrima de La Plata. Vive en Connecticut desde la década de los 60. Junto a otro argentino, Walter Martínez, fundaron la primera radio en español, 840 AM, el 28 de noviembre de 1968, y a lo largo del tiempo siempre ha estado comprometido con la radio, ahora en Viva 107.3 FM. Al cumplirse 52 años de ese día histórico, lo entrevistamos para Identidad Latina. Omar, ¿cómo estás atravesando la pandemia? Verdaderamente, esto es insólito. Está perjudicando a todos, los negocios cerrados, la gente sin trabajo y las boletas siguen viniendo. Si Dios quiere, la vacuna que tanto esperamos está llegando pronto y así podamos disfrutar de las cosas que siempre hacemos y queremos. Estando de vacaciones en Argentina en febrero, vino esto del virus y tuve que quedarme por 5 meses con todas las restricciones y sin salir de casa porque si no te metían preso. Después de 52 años, ¿qué sientes al entrar nuevamente a la radio? Es como una adicción, uno la necesita. Llevo 52 años cruzando la puerta del 840. Es mi alma, es mi vida y siempre en la lucha. Ahora es Viva Radio 107.3 FM. Se cambió de dueño. Ahora tenemos 4 radios. Me acuerdo en ese primer programa pusimos La Comparsita, Alma Llanera, El Gran Combo y Johnny Ventura. Y se acabó. Era solamente media hora. ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros años? Con Walter, cuando empezamos, vimos que la radio en español era una necesidad para la gente. El mercado hispano estaba creciendo y ameritaba un medio de comunicación que hablara en nuestro idioma, que pasara nuestra música. La 840 AM se escuchaba en Springfield y Holyoke. Así entramos en Massachusetts. Después vino la grande en FM. Fuimos la competencia varios años. ¿Cómo fue la incursión en la televisión? Ahí también fuimos los pioneros con mi amigo Walter. Salíamos en Canal 18, televisión comercial, en 1970. Hacíamos el show de Goya. Pasábamos la lucha libre, el show de Omar y Walter los viernes, donde presentábamos a numerosos artistas como Johnny Albino, Sandro, Leonardo Fabio, Leo Dan, Tito Rodríguez. Cuando entraron a administrar el canal Los Curas, nos cancelaron. Luego inauguramos con Walter Telemundo, Canal 13. Llegamos a tener 18 horas en español, con novelas y muchos programas. La 840 AM siempre se caracterizó por hacer transmisiones desde Puerto Rico. ¿Qué recuerdas de eso? Hicimos transmisiones desde Puerto Rico por 30 años. Hacíamos las fiestas patronales desde los pueblos más populares de la isla. Arreglábamos con los alcaldes y siempre nos recibían bien. Se presentaban orquestas como el Gran Combo, también Johnny Ventura, Dani Rivera, Oscar de León y muchos más. Al principio duraban 2 semanas y luego lo fueron reduciendo a solo 3 días. También con Sergio Valentín todos los años. El 1 de enero transmitíamos el Año Nuevo desde Ponce, algo muy emocionante. ¿Qué compañeros has tenido a lo largo de este tiempo? No quisiera olvidarme de nadie, pero empezamos con Walter Martínez, Pedrito García, Sandra Moreno, Dani Delgado, Caunabo Guzmán, Pedrito Vélez, Bernardo Saldaña, Francisco Jaques, Juan Campos, Daniel, Víctor Sterling, Hipólito Cuevas, que hacía las noticias desde New Haven, Jerry, ahora también está DJ NO, Verónica Barragán, el King Kong y, por supuesto, la secretaria Silvina Martínez, que sigue con nosotros. ¿Has recibido reconocimientos? Un año me dedicaron el banquete y el desfile de Puerto Rico en Connecticut. También en Orlando, Florida, donde transmitíamos el desfile. En 1994, Radio Música nos entregó un reconocimiento como Mejor Radio Tropical del Año en la categoría intermedia. La popular Selena me entregó la placa. A nivel personal, Identidad Latina me otorgó el Latino de Oro en el 2005 en la categoría Medios de Comunicación. Fue muy lindo. Acaba de fallecer Diego Maradona. Curiosamente, terminó dirigiendo tu equipo, Gimnasia Esgrima. ¿Cómo te impactó? Es verdad, Diego fue a dirigir hace unos meses Gimnasia Esgrima de La Plata, donde jugué desde la novena división y llegué a la profesional. Se nos ha ido un ídolo del fútbol. No solo argentino, sino mundial. A los 60 años. Es una pena realmente. ¿A quiénes quisieras agradecer en estos 52 años de radio? A todo el personal de la radio que hacen un trabajo excepcional. Al nuevo dueño David Webster. A los comerciantes que durante tanto tiempo nos han ayudado y a la audiencia que siempre nos acompaña. Sin ellos no seríamos nada. Por Jorge Alatrista. Palabra de maestro. La pandemia y la nueva normalidad en las escuelas. Por Armando Sarazú. Luego haber permanecido cerradas desde inicios de marzo de este 2020, las escuelas de Connecticut entraron a las tradicionales vacaciones de verano, las que recurrieron en medio de la intranquilidad y temor causados por el virus COVID-19. Como el tiempo no se detiene, el mes de septiembre llegó rápido y los centros educativos comenzaron a abrir sus puertas, manteniendo estrictas medidas de seguridad. Es de entender que el ambiente festivo que caracteriza la inauguración de un nuevo año escolar no se vio este año. Existían y existen nuevas reglas de comportamiento dentro del local escolar, afuera, en el transporte, dando prioridad a la salud de los educandos a como diera lugar. Como es por todos sabido, la pandemia está atacando con más fuerza al país entero y nuestro estado no ha sido la excepción. Continuamente hemos visto cómo han ido surgiendo nuevos casos en los diferentes pueblos, los cuales han comenzado a inquietar a nuestras autoridades. De igual forma, los centros educativos, que en su mayoría habían empezado el año escolar ofreciendo algunas alternativas que incluían clases en persona, poco a poco han tenido que retroceder y hacer frente a la realidad, dando clases a distancia a través de la computadora. Es de entender que no hay nada mejor que las clases en persona. La interacción entre educador y educando es fundamental para un óptimo desarrollo del proceso educativo. Lamentablemente, dadas las circunstancias, no queda otra opción. El lado positivo de esta nueva realidad educativa es que, esta vez, los sistemas educativos están mejor preparados que al inicio de la pandemia. Ahora bien, la educación a distancia también tiene sus puntos flojos, en los cuales algunos padres, lejos de ser la solución, son el problema. Veamos, muchos estudiantes son renuentes a enfocar la cámara sobre ellos. Por lo general, estas apuntan al techo o simplemente la tienen apagada y hacen cualquier cosa a menos seguir la clase que se va dando. Algunos padres, lejos de hacer que los hijos cumplan con la regla de prender la cámara, no hacen nada o simplemente dejan esa responsabilidad a sus hijos. La educación no solo es responsabilidad de los maestros, sino también lo es de los padres. Mientras tanto, sigamos las reglas básicas para protegernos y proteger a nuestros semejantes del COVID-19. Usar máscara continuamente. En Connecticut es obligatorio o mandatorio hacerlo cuando se asiste a lugares públicos. Lavarse continuamente las manos con jabón y agua por lo menos 20 segundos. Y si esto no es posible, utilizar desinfectante o sanitizer que tenga 60% de alcohol como mínimo. No tocarse los ojos, nariz o boca si no se ha lavado antes las manos. Evitar contacto con personas que se hayan infectado. Permanecer en casa si tuvo la mala suerte de infectarse. Trate de limpiar y desinfectar objetos y superficies que sean tocados y usados frecuentemente. Volviendo a las escuelas, si bien se ha evitado la aglomeración y con ello el contacto con posibles contagiados, eso no significa que de una u otra manera el virus llegue a los centros educativos y afecte no solo a los niños, sino también a los maestros y a todos los que tienen que ver con el desarrollo cognitivo de nuestra juventud. Salud. Guía de ayuda en tiempos de COVID-19. Obtén toda la ayuda que necesitas durante la pandemia en desarrollo con el Programa de Apoyo de Seguridad COVID de Hartford Healthcare, el único programa de este tipo contra el coronavirus en Connecticut. Centro de Recuperación COVID. El Centro de Recuperación de Hartford Healthcare es el primero en el área dedicado a pacientes con COVID-19 con síntomas a largo plazo. Los síntomas de COVID-19 a largo plazo pueden incluir debilidad muscular, dificultad para respirar, hablar o tragar, posiblemente como resultado de problemas cardíacos o pulmonares, fatiga, problemas de equilibrio, debilidad o entumecimiento en sus brazos y piernas, o dolores musculares severos, dificultad para caminar o mantener el equilibrio, dolor, dolor de cabeza, problemas con el pensamiento y la memoria, derrame cerebral, cambios de humor o problemas de salud mental, incluyendo el trastorno por estrés postraumático, desmayo, síncope, ritmos cardíacos anormales, palpitaciones o arritmia, molestias en el pecho. Llama al 860-827-3200 para programar una cita virtual o en persona. Obteniendo ayuda de tu médico. Si prefieres no visitar el consultorio de un médico, puedes tener una consulta telefónica o una visita virtual para todas las inquietudes que no sean de COVID. Llama a tu médico o marca el 855-300-6933. Cuidado de emergencia. Muchas personas que de otra manera buscarían atención por síntomas de un derrame cerebral o ataque cardíaco aparente, están retrasando o evitando el tratamiento durante el COVID-19. Los 9 departamentos de emergencia de Hartford Healthcare siguen estrictas pautas de seguridad para proteger tanto al paciente como al personal de salud. Lo esencial en la vida. Si necesitas ayuda con los pagos de alimentos, ropa, alquiler o la hipoteca, transportación o cualquier otro asunto cotidiano, encuentra servicios gratuitos o a costo reducido en connectionsthatmatter.org. Ingresa tu código postal para encontrar ayuda cerca de ti. Mujer sin límites. ¿Tú? ¿Tan buena y sigue solita? Por María Martín, Marín. Llegan las fiestas y con ellas el terror de las solteras a responder las preguntas indiscretas. ¿Y el novio? ¿O por qué todavía soltera? Preguntas como estas pueden ser frustrantes y desanimarte, incluso arruinar tu Navidad, pero no te preocupes, porque te voy a dar 2 maneras de responder inteligentemente y salir airosa de esa reunión. 1. Cuando llegues a la celebración y alguien cuestione tu soltería, dile con mucha elegancia y seguridad: yo elijo estar sola. Y luego agregas con humor y una gran sonrisa: porque no he encontrado a nadie que se merezca este cuerpecito. Al tú responder en ese tono, a la otra persona no le quedará más opción que reírse de tu jocoso comentario. Además, recuerda que tomarse la vida con humor te ayuda a adaptarte mejor a los ambientes hostiles. 2. Otra manera creativa de responder a la indiscreta pregunta es usar tus logros como defensa y distracción. Por ejemplo, ¿y tú no piensas casarte y tener hijos? A lo que vas a responder con un tono relajado: estoy tan ocupada en este momento que no tengo tiempo para una relación. Y sin pausa agrega tu logro personal o profesional. Ejemplo: por cierto, ¿te enteraste que me subieron de puesto? Por cierto, ¿supiste que estoy haciendo una maestría? Por cierto, cambié mi auto, ¿ya lo viste? Como pueden notar, respondiendo con astucia, existe la posibilidad de que esa incómoda situación no acabe contigo. Y por el contrario, logres salir como una reina de la temida reunión familiar. Y para los que acostumbran a hacer esta clase de preguntas, tengan en cuenta que el día que el soltero de la familia consiga pareja, Él mismo se encargará de contárselo a todos. Así que no es necesario tu interrogatorio en estas fechas especiales. Y por un momento ponte en sus zapatos. Es como si a ti te preguntaran, cuéntame, ¿cuánto tienes en el banco? Te veo con unas libritas de más, ¿ya lo notaste? Te veo más envejecido, ¿qué pasó? Este tipo de preguntas no son la manera adecuada de hacer un acercamiento amigable con nadie. Así que repite conmigo, no debo meterme en lo que no me interesa. Y si es para preguntar estas barbaridades, déjame decirte que calladito te ves más bonito. Para más motivación, sígueme en Facebook, https://www.facebook.com/MarieMarinOnline o en Instagram @MariaMarinMotivation. Necesitamos ejecutivo o ejecutiva de ventas con conocimiento de las redes sociales, preferentemente bilingüe español-inglés. Se ofrece muy buena comisión. Interesados, enviar currículum a adelia@identidadlatina.com. Cuentos breves. Reyes. Acerqué mis pasos por aquel callejón de piedra y arena. Una luz tenue apareció a lo lejos. Al final del mismo encontré tres hombres ataviados con túnicas. El primero estaba vestido de gris y en la cabeza cargaba una corona de color azul con pequeños brillantes amarillos. El segundo llevaba puesto una capa dorada con toques morados y prendas de seda color negro. El tercero tenía un turbante que lucía tres plumas blancas y poseía un abrigo de seda verde. Los tres se parecían a los astrólogos del Oriente. Junto a ellos se encontraba una mujer joven que vestía un amplio manto con perlas. Llevaba puesto un calzado de cuero sujeto con cintas doradas. Al verme, con amabilidad me invitaron a que contemplara unas campanas y unas monedas de bronce que colgaban de un marco de madera. Me acerqué para examinarlas y las toqué. De pronto giraron, produciendo bellas melodías orientales. El sonido de un arpa se aproximó a mis oídos y quedé atrapado entre sinfonías viajeras. El enviado. Decían que andaba por Galilea bebiendo del mar. Muchos contemplaron sus versos escritos en la palma de un olivo. Un día, mientras el cielo anunciaba la verdad, este hombre se sentó sobre una roca a pronunciar sus últimas palabras. Mientras él hablaba y su boca tocaba las nubes, se le acercó a un niño que lo miraba arrogante. Se agachó y le dijo al oído que era el verbo. El muchachito se molestó, pero el verbo fue hablándole con dulzura. El pequeño trató de desprenderse. Sin embargo, él insistió. Extendió sus manos, lo llenó de luz. En ese instante, el verbo se hizo carne y tocó los ojos del pequeñuelo. Una voz suave y melodiosa fue durmiéndolo. Resplandeció el sol sobre el verbo y él besó la frente del muchachito. Mensaje. En una tarde lluviosa, mi amada Antonia y yo nos resguardamos dentro de una galería. Allí encontramos una tienda con muchos libros apilados en su entrada. Voy a curiosear un poco, dijo ella al ver el negocio. Me quedé afuera viendo la portada de los libros. Fijé mi atención en uno que estaba empastado en cuero color vino tinto. Lo tomé y al abrirlo observé que en sus páginas había dibujos de caballos alados. Una fuerte brisa que salió de la tienda me sacó de mi ensoñación. Ingresé. En el techo colgaban soldaditos de plomo, caballos de madera, cascos romanos, muñequitos medievales. Además, había más libros, y estos estaban acomodados en estantes. Mientras mi compañera se entretenía con las telas de seda color violeta que colgaban de una de las paredes, yo no dejaba de observar el lugar. En la entrada están los mismos libros que se ven aquí, le dije susurrándole al oído. Ella, de manera curiosa, se acercó para ver los objetos. La tomé de las manos y, juntos, miramos con atención. Conseguimos un libro de hojas desgastadas con portada de cuero negro. Lo abrimos con cuidado. Frente a nosotros se desprendieron imágenes de Tierra Santa. Desde afuera, una suave brisa entró. Cerramos el libro y nos dejamos envolver por el sueño. Moisés Cárdenas, poeta y escritor. Viaje Sideral 2 @yahoo.com.ar. WhatsApp, el signo más 543-52-543-4527. Entrevista. John Cardona, Michelle Carvajal y Yuri Cardona de Rhode Island College. Maestros en tiempo de pandemia. La pandemia obligó el uso de la tecnología. ¿Cómo están viviendo ese desafío? John. Esto de la pandemia fue un shock para todos. Se hace difícil por el uso de la tecnología. El año escolar pasado tenía unos 20 alumnos y terminé clases con solo 12, porque a algunos se les dificultó el uso de algunas plataformas. También era un poco difícil mantener la conexión de Internet por largo tiempo. A veces comenzaba a fallar. Yuri. También se dificulta tener participación, tener a los estudiantes por computadora y no saber si captaron bien. Michelle. Cuando empezó en marzo el uso de la tecnología, se nos dificultó sin nada, porque no todos los alumnos tenían alcance a esos recursos. Algunos tuvieron problemas en obtener computadoras que luego nuestro distrito distribuyó. ¿Cómo tuvieron que ingeniarse para poder enseñar a través del Internet? John. Algunos estudiantes muestran incapacidad de manejar la tecnología, incluso de cómo entrar a alguna página. Lo que hice son videos para explicarles cómo entrar a cierta página. Yo doy mis clases por Zoom la misma cantidad de tiempo que duraba la clase en el salón. Tengo una pizarra en mi estudio y muestro lo que voy enseñando. Dejo las mismas tareas que dejaría en el salón de clases. Para mí es un poco más fácil porque estoy con adultos. Veo menos dificultades técnicas. Sin embargo, este semestre empezamos con 7 estudiantes y en menos de una semana 3 alumnos no se sintieron capaces y ahora solo tengo 4 alumnos. Michelle. Pérdida de conexión es algo que pasa mucho por el día cuando estoy dando clases. Una de las dificultades que he tenido es no poder comunicarme o verlos en persona. Nosotros tuvimos que entregarles computadoras a los estudiantes para que ellos puedan comunicarse con las maestras desde la primera semana, para que tengan una idea de cómo conectarse al Google Classroom, por ejemplo. Yuri. Es difícil poder captar la atención de una persona por medio de una pantalla. Se extraña mucho el poder trabajar con ellos en forma presencial. ¿Cómo han sido la calificación? ¿Cómo ha sido? Michelle. Han bajado las calificaciones ya que no podemos ver cómo están destacando en sus trabajos. No sabemos si ellos comprenden bien, si pueden responder las preguntas, etc. Creo que mis alumnos sí necesitan apoyo, respaldo de otras maestras y en otras materias. La participación ha bajado mucho. Yo creo que es difícil para los alumnos estar 6 horas en vivo frente de la computadora y mantenerse enfocados como si estuvieran en el salón. Yuri, no solo se califica por el trabajo, sino también la participación de muchas actividades que incorporan en la lección. Pero como es virtual, debemos buscar la manera de cómo evaluar mejor a nuestros estudiantes y no solo con un examen. No a todos les va a ir bien en eso porque todos aprenden diferente. Jan, en mi caso, por tener alumnos más adultos, pienso tengo más garantías de que ellos entienden mejor sobre lo que está pasando y son más flexibles. Mis 4 alumnas son mujeres, se sienten muy bien con ese sistema de enseñanza y ellas propusieron que esto sea algo constante y no solo porque hay pandemia. Tengo una alumna de Washington y se fue a Texas, pero ella sigue participando en las clases sin necesidad que esté en nuestro estado. Algunos de mis colegas tienen estudiantes de otros países. ¿Qué piensan se puede hacer para mejorar la educación en este tiempo? Jan, para hacer que las clases sean más llevaderas es tratar de hablar del tema y tener momentos de pausa para hacer algo diferente y distraernos. También asegurarme si mis alumnos adultos están tomando clases porque quieren y no forzados. Michelle, necesitamos mejores recursos para poder mantener la conexión de los estudiantes. Esa ha sido la dificultad más grande que tengo con mis estudiantes. Y parece que esto va a continuar por un buen tiempo. Como maestra de tercer grado, lo más importante es darles tiempos libres a los estudiantes. ¿Qué mensaje quisieran dar acerca de la educación en tiempos de pandemia? Yuri, primero quiero decir que estoy orgullosa con los niños que están tratando de enfrentar una vida muy difícil. Solo les digo que hang in there, aguántense fuerte. No me podría imaginar ser un niño en estos tiempos. Lo segundo es comunicación y paciencia. Entonces apoyémonos. Estemos en comunicación y mantengámonos informados tanto los padres como los profesores. John, las instituciones tienen ayudas. A veces solo falta la comunicación o saber que hay esas ayudas y pedirlas. Y sobre todo, tener paciencia. Esto es algo que nos toca a todos y entre más reneguemos será más difícil. Michelle, tengan paciencia porque todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. Tenemos las mismas dudas, pero siempre estamos disponibles para que los estudiantes nos pregunten si necesitan computadoras, internet. No dejen que su voz esté en silencio. Siempre hay personas que pueden comunicarse en su idioma. Por Alonso Velázquez. Deportes. Diego Maradona murió. Del jugador nace la leyenda. Por José Alatrista. Luego del fallecimiento del argentino Diego Armando Maradona, exestrella suprema del fútbol mundial, me puse a buscar un artículo que escribí para el desaparecido periódico de Hartford, el Extra News. Mi olfato de comunicador hizo que lo encontrara y lo volví a leer para repasar mi punto de vista sobre el astro futbolero. Fue publicado en febrero de 1977 con el título Maradona, cara y seca de un ídolo. Y fue a propósito de que el Diego había declarado que no jugaría más al fútbol profesional a los 36 años. La nota la dividí en 2 partes, el lado netamente futbolístico y lo extrafutbolístico. Hablé de sus últimos años de jugador, de su vuelta a la selección argentina, la sufrida clasificación para el Mundial de Estados Unidos en 1994, donde el Pelusa fue factor decisivo en los juegos de repechaje frente a Australia. Su breve y explosiva participación con aquella imagen de muchacho inerme caminando con la enfermera para el control antidoping que luego dio positivo. Cumplida la suspensión de 13 meses de la FIFA, su vuelta a Boca, el club de sus amores, en septiembre de 1995, con el pelo pintado de azul y amarillo. Otro breve paso tratando de forzar sus últimos meses de jugador. Sabíamos que el otro Maradona ya iba ganando. En 1996, en medio campeonato, y luego de su irregular participación en la cancha y su vinculación con la droga, luego de la detención de su representante Guillermo Coppola, anunció un adiós al fútbol profesional. ¿Esperado o no? Con otra de sus frases célebres dijo: hasta acá no más. El futbolista ha muerto. La segunda parte de mi artículo fue más extensa que la primera. Quizá porque dentro de mí quería justificar la debacle del jugador y también, no lo niego, reprocharle su despedida de esa manera. Hablé de la droga que, según él mismo, apareció en su vida en 1988 cuando jugaba en Italia, lo que claramente fue minando su estado físico y anímico. Los amigos, muchos que le hicieron daño porque solo sirvieron para adularlo y sacarle beneficio. El paso de sus representantes, Jorge Sitterspiller, en su etapa más sana y de irrupción al mundo, Marcos Franchi y Guillermo Coppola, un conocedor de la farándula y quien lo relacionó con la droga y los excesos. Una referencia a su familia, el amor y apego a sus padres, esposa e hijas. Aún no se conocía mucho sus infidelidades y desvaríos en su vida más personal. Puse unos párrafos para mencionar sus desplantes y extravagancias. Ya había tenido un hecho de un insólito de disparar a los periodistas al frente de su casa. No me olvidé tampoco de las declaraciones con las que se podían hacer grandes archivos, algunos buenos conceptos y otras desubicaciones para llamar la atención. Las contradicciones que lo llevaban a cambiar de opinión de un día a otro, lo cual lo mostraba en varios momentos como omnipotente y soberbio. Me quedo con las frases que escribí al final y la reproduzco textual. Lamentablemente no tuvo al lado a nadie que le parara en seco la pelota y lo enfrentara con su propio espejo, o quizás él nunca soportó esa presencia. Este otro Maradona nos quitó la posibilidad de deleitarnos con los últimos 5 años que aún tenía para dar el Maradona futbolista. Han pasado 24 años de aquella nota que escribí. Mucho no la cambiaría si lo hiciera hoy día. La vida de Diego siempre tuvo las dos caras de la moneda. El 25 de noviembre de este 2020 falleció de un paro cardíaco a la edad de 60 años. Descansa en paz, Diego. Gracias por lo que nos diste como jugador. Y aquí termina esta lectura de Identidad Latina. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.